datos que tienen que ver con la caída en los precios del petróleo.
Sí, alcanzaron sus niveles más bajos en dos semanas. Esta mañana está en este momento transándose a $51.60 el barril. Este nivel, que no se veía, como digo, desde hace dos semanas, se explica por un informe que ha sacado la Administración de Información de Energía, una agencia gubernamental estadounidense, diciendo que en este mes se va a extraer el mayor nivel de petróleo en los Estados Unidos desde 1970. Y pues lo que está sucediendo básicamente es que los Estados Unidos parece estar compensando los recortes de producción de los países de la OPEP. Esta noticia pues ha enviado un impacto, digamos, ha tenido un impacto ya muy importante sobre los mercados de divisas en diferentes países exportadores de petróleo, que han visto que se devalúan un poco sus monedas. Habrá que ver cómo reacciona el peso colombiano, que ha venido también transándose por debajo de los 2.900 pesos en la última semana.
Quiere decir entonces, profesor Restrepo, que otra vez, particularmente en los estados como Texas, el fracking está haciendo de las suyas.
Sí, y precisamente eso es lo que sucede. Ya. Hoy en día, explotar petróleo a partir de ese tipo de tecnologías es de nuevo rentable.
Sí, y Estados Unidos no es parte de la OPEP, lo que quiere decir que a ellos ese trato que hicieron allá para reducir esas cuotas no les toca o no les toca tanto.
Por el contrario, les sirve, claro, para hacer rentable la explotación.
Precio del petróleo, noticia económica del día, 7:18.
RCN Radio, nuestra radio.
Lo bueno que hace.
Efecti, 20 años girando a tu lado. Vigilado Mintic.
Muévelo, muévelo, si la diarrea te ataca, dale mis bander, mis bander.
Sea como sea que te ataque la diarrea, dale mis bander, mis bander, antidiarreico rápido y efectivo.
Si la diarrea te ataca, dale mis bander.
Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
El departamento de Risaralda está cumpliendo 50 años y te invita a conocer su belleza natural. Contágiate de la amabilidad de su gente. Asómbrate con el encanto de sus aves y enamórate del verde de sus montañas mientras disfrutas sorbo a sorbo el mejor café del mundo. Risaralda, 50 años, celebremos lo nuestro. Una invitación de la Gobernación de Risaralda.
Risaralda, Risaralda, es verde y emprendedora.
Comprometidos por una humanidad con salud y vitalidad, Grunfacol S.A. creó Gebelac 3 con DHA y ARA, nucleótidos, luteína y lactoalbúmina. Gebelac ayuda al buen desarrollo cerebral, agudeza visual y salud integral. Laboratorio Grunfacol S.A. PBX 240-8888, Bogotá, Colombia.
El análisis está en RCN Radio.
La noticia del día, sin duda, tiene que ver con la decisión de la Fiscalía de pedir al Consejo Nacional Electoral que investigue las cuentas de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014. La Fiscalía tiene información derivada de las declaraciones de Otto Bula, que ya sabemos está involucrado en el recibo de dineros de sobornos de la empresa Odebrecht. Tiene información que asegura que $1,000,000 de esos sobornos habrían ido a parar, según el documento de la Fiscalía, a la gerencia de la campaña. Yo hago mucho énfasis en eso porque textualmente dice así el comunicado de la Fiscalía, la gerencia de la campaña de Santos, presidente del 2014. El gerente de la campaña, Roberto Prieto, ha negado que tenga ningún conocimiento, que ni siquiera conoce a Otto Bula, que no hay ningún ingreso de dineros y que está listo a responder a las autoridades. La pregunta que se hace todo el mundo es qué otros indicios o qué otros documentos o qué otras pruebas tiene la Fiscalía para haber solicitado esa investigación. También muchas preguntas en torno a qué tipo de conducta se configura aquí. Si hay un delito o no hay un delito, y si hay un delito, ¿por qué la Fiscalía no sigue investigando y le pasa primero la pelota, si se puede decir de esa manera, al Consejo Nacional Electoral? Una primera mirada sobre este escándalo que ha estallado en el país le pregunto a Rodrigo Pardo, analista de esta mesa que se encuentra con nosotros. Buenos días, Rodrigo.
Buenos días, Yolanda. Pues bueno, creo que habrá múltiples dimensiones, múltiples aristas para analizar este escándalo. Lo primero es lo que usted acaba de decir, la parte puramente jurídica y sobre todo la parte penal. Me parece que el fiscal, al enviar, al compulsar, como dicen los abogados, copias a al Consejo Nacional Electoral, pues implícitamente está diciendo que no ve un delito porque... seguramente lo que está mirando es la violación de los topes, que no es un delito, por eso lo envía al Consejo Nacional Electoral. Pero habrá que ver si eso se confirma, las conductas personales de quienes sí participaron en eso, porque sí podría haber conductas delictivas que por el momento pues no estarán en estudio porque el Consejo Nacional Electoral no se hace cargo de ese tipo de estudios y de investigaciones. Lo segundo ya es la parte puramente política. Obviamente esto ha generado pues ya, y seguirá en las próximas horas y en los próximos días, un debate muy profundo. Son las dos campañas principales las que están en este momento investigadas un poco con la misma acusación, y seguramente ellas dos, la de Santos y la de Uribe, tratarán de mostrar que fue más grave lo que ocurrió en la otra que lo que ocurrió en la propia. Y habrá entonces un tercer jugador, que son los candidatos, partidos, fuerzas que están por fuera de esas dos corrientes principales, que van a decir que es la hora de buscar una tercería, digamos, una opción distinta, dado que está demostrada, digamos, una cierta ilegitimidad de las dos fuerzas principales.
José Manuel.
Sí, a mí me parece que es importante lo que dice Rodrigo en el sentido de distinguir las dos responsabilidades en cuanto tienen que ver con faltas de carácter electoral, que serán las investigadas propiamente por el Consejo Nacional Electoral, y eventualmente los delitos que se pudieron cometer contra la administración pública en este último caso de Otto Bula, de un gobierno que aspiraba a ser reelegido, y de las platas que pudieran haber entrado a esa campaña, no como un simple aporte de una compañía que quería buscar posteriores beneficios, sino como unos aportes que ya estaban conectados con una trama de sobornos, eventualmente de concusión o de cohecho. De manera que, sin perjuicio de que el Consejo Nacional Electoral reciba las copias de los expedientes y de los testimonios que ha dado el señor Otto Bula en la Fiscalía General de la Nación sí podrá y deberá seguir adelantando en lo que a ella le corresponda por esos delitos contra la administración pública, seguir adelantando, insisto, las investigaciones de corte penal, Yolanda. Y me parece que allí vale la pena detenerse en ese asunto de si simplemente hay un testimonio de Otto Bula o hay un rastreo de transacciones. Y lo segundo pareciera ser el caso de lo que ha llevado al fiscal a dar una declaración que ha abierto semejante escándalo. Y es que cuando él dice que ya hay evidencia de la monetización del dinero hacia Colombia y que además tendría identificados ya a los terceros que se habrían beneficiado con un 10% de esos dineros que entraron y del presunto millón de dólares que se habría hecho llegar a la gerencia de la campaña, me parece que puede haber algo más que simplemente el decir del señor Otto Bula.
Cuando habló Camilo Enciso, secretario de Transparencia, que hizo la defensa por parte del gobierno y rechazó las acusaciones, él dijo, de la fiscalía dicen que hay el testimonio. Uh-huh. Eso fue lo que dijo. Ahora, ¿qué más tiene la fiscalía? Pero esa es la pregunta, porque la fiscalía ha hablado mucho del seguimiento de las platas, justamente, que sí, eso es lo importante.
Clave, pero me parece que Acevedo señala un punto clave, que es que la fiscalía dice que tienen en esa trazabilidad de los recursos, hay dos sociedades a través de las cuales habría entrado esa plata y se habría monetizado, y la pregunta es, ¿cuáles son esas sociedades? ¿Quiénes son sus socios? ¿Dónde están constituidas? ¿Cuándo fueron constituidas? Y un tercer elemento que me parece que se nos ha escapado, que lo señaló el señor José Obdulio Gaviria anoche en Voces RCN, porque ya salió el señor Prieto, supuestamente el gerente de la campaña de Santos, diciendo, a mí que me esculquen, aquí no entró nada, yo puedo, digamos, a mí que mi vida es un libro abierto, más o menos. Pero José Obdulio dice que en realidad una parte muy efectiva de esa gerencia de la campaña de Santos corrió por cuenta del señor
Enrique Ribeira,
hoy secretario privado de la presidencia, y dice él que hubo una llamada, eso habría que probarlo, del señor Ribeira al director de la ANI, el doctor Andrade, para urgirlo en el otro sí, que hacía posible que este contrato de Gamarra
Ocaña
se hiciera como una extensión de la Ruta del Sol y no como una carretera aparte que hubiera requerido una licitación aparte. Entonces, ahí hay un nombre que surge, unos nuevos interrogantes, y habría que ver, y habría que, digamos, la fiscalía tendría que ir más allá de quiénes son los dueños de esas sociedades a través de las cuales se recibieron esos dineros, según dice el señor Otto Bula.
Habrá que ver precisamente cómo la fiscalía es capaz de trazar esos recursos, quién los terminó gastando y si en realidad se terminaron gastando en gastos de campaña por fuera de las cuentas oficiales, porque hay que recordar, y esta es la defensa del gobierno, que en esa campaña no se recibieron donaciones de privados y toda ella se financió con los recursos que se recibirían por la reposición, y para eso esa campaña pues recibió préstamos como lo harían muchas otras campañas. De manera que le va a resultar muy difícil a la Fiscalía General de la Nación, a mi juicio, probar que alguno de estos recursos, que sin lugar a duda vienen de Odebrecht, y ya me refiero a eso, financiaron la campaña en términos de la estructura de los gastos. Yo creo que estamos repitiendo exactamente lo que sucedió allá en la época del proceso 8000, en el que alguien utiliza la campaña para lavar dinero y de pronto hasta para robarse unos recursos importantes. Recuerden que ustedes que el único delito que se probó en todo el proceso 8000 fue... o más bien en el caso particular de la campaña de Ernesto Samper fue el delito del robo por el que fue condenado posteriormente Fernando Botero. Ahora bien, un elemento muy importante, y es que en su comunicado la fiscalía dice que gracias a la cooperación judicial con Panamá, y en esto aísla el caso de aquel caso grande de los Estados Unidos y Brasil, gracias a esa cooperación judicial con Panamá ya tiene identificadas no solamente las empresas que recibieron los sobornos, el dinero de los sobornos, Lurion Trading se llama así la empresa, sino también quiénes fueron los beneficiarios de esas empresas a través de una red. Esta es una de las empresas que aparece en los Panama Papers, pero ya se sabe quién es el beneficiario, quién es el controlante y el propietario de esas empresas, y se descubrió que era también el señor García. Hay que ver entonces cuál es la conexión entre García y Bula, quién recibió el dinero y en qué se lo gastaron. En esto sabemos que la Fiscalía General de la Nación le ha oficiado, porque ya se sabe en el sistema financiero, a todos los bancos del país, instrucciones precisas para que le den reportes de operaciones sospechosas de todas estas personas.
Y es que lo importante es que esos dineros están en el sistema financiero.
Precisamente.
Muy a diferencia de la época del proceso 8000, en donde los dineros se manejaron en cajas envueltas en papel de colores, que fue bastante famoso, el episodio de las cajas de dinero en efectivo, que era mucho más difícil rastrear. Aquí los dineros ingresaron por la banca internacional. Luego, las rutas de esas platas, es un poco más fácil ubicar en dónde están esas platas, a dónde llegaron y a las cuentas de quién.
Yolanda, y además por la banca nacional, perdóname que les interrumpa. Porque cuando el fiscal dice que se monetizaron esos recursos, entraron al sistema financiero colombiano, pasaron por el Banco de la República, que es a través de quien uno declara la monetización de las divisas, y entonces yo me imagino que habrá decenas de oficiales de cumplimiento quienes en todas estas instituciones deben estar buscando por qué no se detectaron estas operaciones sospechosas y se reportaron a la UIAF, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero.
Entonces, porque hay un monto establecido que dice, ahí hay que prender alarma, cuando supera los 10,000 dólares, se prenden las alarmas y ahí tienen que hacer seguimiento. Es decir, hay un monto establecido que permite decir, aquí hay algo raro.
De la declaración de la que hacía referencia Yolanda del doctor Camilo Enciso, el secretario de la Transparencia, me llama la atención lo siguiente. Él dice, o así es como yo lo interpreto, pero no sé si soy el único, que lo que pasa es que el fiscal es un idiota útil del uribismo que está utilizando a un señor cercano a Mario Uribe, sin mencionarlo, que es Otto Bula, para hacer una acusación que es terrible.
No, está diciendo que el idiota útil es Bula.
Pues claro, por supuesto, pero quien está haciendo la acusación delante de todo el país es el fiscal, no es Bula.
Pero atención, no es una acusación, ¿no? En estricto sentido, lo que está diciendo es, habría, y por eso compulsó copias al Consejo Nacional Electoral. Claro, y en lo que tiene que ver con la Fiscalía, pues tendrá que seguir mirando si hubo delitos contra la Administración Pública. Claro. Aquí conviene precisar que el tema de la financiación por parte de una compañía extranjera, una campaña política, no es un delito, salvo que se comprobara que la plata deriva de un delito.
De un lavado de dinero.
Sí, por ejemplo, pero en el cuyo caso habría lavado o enriquecimiento.
El punto de Espinosa es que Enciso, el de la Oficina de Anticorrupción de la Presidencia, sale a decir que hay un idiota útil.
Un personaje
entonces
oscuro.
Lo que está diciendo, lo que le estoy diciendo a Espinosa es que no está diciendo que sea el fiscal, está diciendo que utilizaron a Bula para que Bula les hiciera el oficio. Eso es lo que está diciendo Enciso.
Bueno, les planteo otra pregunta, Rodrigo. El comunicado del vicepresidente Germán Vargas Lleras, en donde dice que caiga quien tenga que caer, e inmediatamente toma distancia de cualquier cosa que hubiese pasado en la campaña del año 2014. ¿Cómo ver la reacción inmediata del vicepresidente tomando distancia?
Pues tiene, digamos, la lógica de quien está a punto de iniciar una campaña, obviamente hacerlo con la sospecha de que él pudiera haber tenido conocimiento de cómo fue la financiación de la campaña de Santos para la reelección, en la cual él fue elegido vicepresidente. En caso de que se compruebe que hubo irregularidades, pues sería digamos, una forma muy débil de empezar la campaña. El vicepresidente en su comunicado pone de presente dos puntos, digamos, o alega, digamos, su falta de responsabilidad en dos puntos. Por una parte, el que usted menciona, Yolanda, que es que él no conocía cómo eran las finanzas de la campaña para la reelección de Santos en 2014, pero en segundo lugar, él también añade que no hubo ninguna asignación de contratos a la firma Odebrecht durante los siguientes 4 años, cuando él ejerció como de coordinador del área de infraestructura, porque como es bien conocido, el presidente Juan Manuel Santos le dio atribuciones al vicepresidente Vargas Lleras de coordinar a los ministros que tienen que ver con la construcción de infraestructura y por consiguiente quienes hicieron las entidades del Estado que hicieron las contrataciones para la construcción de grandes obras de infraestructura. Vargas Lleras ha dicho que ninguna de las obras otorgadas durante ese periodo fueron concluyeron, digamos, con beneficios para la firma Odebrecht.
Sí, es un poco el sálvese quien pueda, ¿no? Muy poco solidario en todo caso el vicepresidente con el resto de gobierno, del que sigue haciendo parte además.
Pero sí, pero ¿no? Ya lo hizo con la canciller, ya lo hizo con el proceso
de el Banco
paz.
Agrario. Dijo, investiguen al ministro
más
de Hacienda
y más distancia,
y ministro
todo
de...
Ver,
yo lo que digo entonces, ¿por qué no renuncia de una vez?
Sí,
es que eso
sí
es lo que
complicado.
Molesta. Si ya no está
porque
de
está haciendo una gira.
Ya se soltó de la baranda.
Dinero del
pues
Estado.
Es, sí, pero claro, está haciendo la gira con las platas nuestras y entregando clases gratis con nuestras platas, las de los contribuyentes. Entonces, que se baje de ese bus y se vaya a la arena a defenderse y a hacer su campaña, porque, digamos, empieza débil no solo por esto, porque tiene cantidades de cuestionamientos, Cambio Radical, con una cantidad de sus avalados en las regiones que están presos por corrupción. Entonces, que
ahora,
se baje de ese bus y haga la campaña desde la arena.
Una última inquietud. Llama mucho la atención el planteamiento que hizo el expresidente Álvaro Uribe, que fue moderado, sí, y fue prudente, diciendo sí, vamos a esperar, pero introdujo una palabra, es que aquí estamos ante un caso de soborno, y veo mucho que en las redes sociales se mueve mucho ese concepto de que si ingresó dinero a la campaña de Santos es soborno, pero si ingresó dinero a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, eso no fue soborno. Yo digo, ¿qué busca alguien si se llegara a comprobar, por ejemplo, que las dos campañas recibieron dineros de Odebrecht, dineros que no debían haber recibido porque la legislación colombiana no permite financiación por parte de campañas extranjeras? ¿Qué buscaba Odebrecht dándole plata a una campaña a la otra? ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? ¿O era que a Oscar Iván lo financiaban simplemente porque querían financiarlo, estaban muy contentos con él, o estaban buscando, si llegaba a la presidencia, tener también retribución en materia de contratos? ¿Es distinto o no? Porque me llama la atención que en un caso se habla de soborno y en el otro caso se dice que no.
Pues fíjese que yo diría que sí es distinto, Yolanda. Evidentemente, las dos constituyen algunas faltas de carácter electoral, insistimos, que pueden ser graves. Pero la mención que se hace de la entrada de este dinero en particular de Otto Bula se hace en un entramado de corrupción ya establecido, de soborno que ya estaban dando, en una operación que ya estaba en marcha. Posteriormente, uno no sabe si Oscar Iván Zuluaga hubiera sido presidente, seguramente se hubiera activado esa otra operación de soborno y de corrupción. Pero la de Santos, si se comprobara, insistimos, todavía estamos lejos de eso, hacía parte ya de una operación y de un entramado de corrupción que estaba en marcha, que estaban dando y que incluso tenía una ruta específica, como lo ha dicho el fiscal general de la Nación, que era la ruta 2 de la Ruta del Sol, Ocaña-Gamarra. En el otro caso, el efecto era potencial de corrupción.
Rodrigo, ¿es distinto el ingreso si se comprueba? Porque no se ha comprobado hasta el momento en ninguno de los dos casos. Si se comprueba ingreso de dineros a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, si se comprueba ingresos a la campaña de Juan Manuel Santos, ¿es distinto el fenómeno?
Digamos, yo creo que el término soborno cabe para la globalidad de la suma, que son 6,5 millones de dólares, que son los que se conocieron por las acciones de la justicia en Brasil contra ejecutivos de la firma Odebrecht. Ya, qué parte, digamos, cómo se distribuyeron esos 6,5 millones de dólares, y lo que hemos conocido en las últimas horas de que una parte, según el excongresista Bula, fue a la gerencia o a la campaña de Santos y otra parte a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, pues digamos ya forma parte de un mismo paquete en el que la firma desde Brasil lo que quería era tener, digamos, una especie de, entre comillas, seguridad de poder tener una relación con el futuro gobierno, fuera Santos o fuera Zuluaga, para seguir adelante con los proyectos y con los negocios de la firma. Así es como yo lo veo.
Muy bien, como dice José Manuel, estamos muy lejos de saber qué pasó en cada una de las dos campañas, pero se tendrá que llegar hasta el final. Ojalá los organismos de control, llámese Consejo Nacional Electoral, Fiscalía y todos los que tengan a intervenir, intervengan, que se conozcan todos los detalles, que se sepa exactamente qué fue lo que pasó en las dos campañas. Es muy grave lo que se está denunciando, profundamente grave lo que se está denunciando, y el país necesita saber qué fue lo que ocurrió, que haya respuestas claras, respuestas concretas. Vamos a la Fiscalía General de la Nación.